Estamos cerrando el curso de graffiti esta semana. Vamos despidiendo poco a poco a las colaboradoras y los colaboradores. Arantxa Sinovas, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
No llores, mujer.
No quiero irme. Estoy tan a gusto.
¿Verdad? Se está a gusto en graffiti, ¿verdad?
Muy a gusto, la verdad.
Se está a gusto.
Ha sido un curso maravilloso, con un montón de visitas y de historias. Y da pena decir, ay, ahora descansar, ¿sabes?
Bueno, pero yo sé que tienes cosas muy chulas también para el verano.
Bueno, algo hay por ahí.
Bueno, eso no está mal.
Pero,
Arantxa.
Y luego no sé si con la promesa, jefes, me están oyendo en algún despacho, de volver, ¿no? Nunca, hay que pedir siempre.
Sí, hay que pedir. Sí, como decimos, ¿no? Escacha libre da, ¿no? El pedir es libre,
exactamente.
¿No? Claro que
así
sí.
Así que yo hago una petición ya para en septiembre volver a estos micrófonos y seguir disfrutando la tarde.
Muy bien. Bueno, vamos a disfrutar hoy de una visita como cada semana.
¿Tengo piruleta o no?
¿Piruleta?
De fin de curso.
Ah, no, ese es de cumpleaños.
No me ha traído.
No, yo traigo piruletas en cumpleaños y solo cumplo años una vez al año.
Eso dicen.
Podría ser feliz no cumpleaños también.
Por ejemplo, ¿también? Fíjate, disfruta siempre celebrando no cumpleaños, seríamos mucho más felices todo el día celebrando.
Ya, es que, no hay que celebrar cada día, ¿no? Los
totalmente,
años,
yo estoy absolutamente de acuerdo. Y verás con el invitado que hemos traído, ¿qué significado tan profundo coge eso?
Seguro que sí.
¿A que sí, María?
Sí.
María, cuéntanos, ¿quién ha traído hoy Arantxa Sinovas?
Pues antes de contaros quién ha traído hoy, voy a explicaros un poco un reto que ha hecho nuestro invitado. Y han sido 1.000 kilómetros, o van a ser 1.000 kilómetros, a través de los desiertos del Sáhara, Gobi, Atacama y la última frontera en la Antártida. Este ha sido el último reto que ha comenzado nuestro invitado. ¿Y quién es nuestro invitado? Pues es Carlos Gutiérrez, un león del desierto, como él mismo se define. Carlos corre a través del desierto y su último gran reto ha sido este. 1.000 kilómetros en 4 desiertos. Ha cumplido ya la primera etapa, la del Sáhara, y afronta con ilusión la de Atacama, la siguiente. Y es que esta aventura tiene un aliciente. Por cada kilómetro recorrido, su patrocinador donará 5 euros para el fortalecimiento de las instalaciones de agua de la región Arawi de Haití, devastada por terremotos y huracanes. Este es nuestro invitado de hoy.
¿Ves? Como yo te decía, que lo de celebrar cada día, ¿verdad, Carlos?
Carlos Gutiérrez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, gracias por venir a Graffiti. Oye, por cierto, que hace nada, ¿verdad? A principios de mayo volvías, ¿no? De Namibia, ¿no?
Eso, sí, a principios de mayo, creo que sobre el día 7, aterricé, 7 o el 8, aterricé en Loyu. Y bueno, pues todavía estoy un poco afectado, ¿no? De,
no me extraña.
De Namibia, sí.
Sí,
hay que celebrar,
¿verdad?
Que esté aquí, Galder, directamente. Porque, ¿cuántos kilómetros tienen esas carreras, Carlos?
Bueno, son carreras de autosuficiencia alimentaria y de material. 250 kilómetros, se celebran en 7 etapas en 6 días. 6 días porque una de las etapas es de 85 kilómetros. Con lo cual, pues nos vamos a las 18 o 20 horas.
Corriendo bajar. Sin parar.
Bueno, parando a beber agua.
Sí,
y,
sí. Bueno, claro.
Y
ya.
Si,
pero quiero decir, nada que yo decir, bueno, yo ya me siento yo hoy por ahí hecho, ya mañana sigo.
No, no. Tiene estas etapas tienen unos tiempos de corte. Normalmente son tiempos amplios donde te da tiempo hacerlo. Indudablemente hay que estar entrenado. Y luego tienes el hándicap de que corres con una mochila en función de lo que hayas sido capaz de planificar, pues del orden de entre 10, 14, 15 kilos.
Que ahí llevas la comida y un botiquín para los días que más o menos estás corriendo, ¿no?
Eso, llevas la comida, llevas tu ropa, que normalmente muy poca ropa, llevas tu saco de dormir, llevas la esterilla, llevas un material obligatorio, que sobre todo la organización es muy estricta en el material obligatorio, el llevar una brújula, el llevar... hay que llevar 2.000 kilocalorías diarias, que ellos te miran los paquetes a ver si se cumplen esas kilocalorías, te lo suman con una calculadora. Hay que llevar un equipo que es obligatorio, el saco de dormir, esterilla y alguna cosa más. La brújula, una pequeña navaja y luego un kit de ampollas, porque luego allí pues indudablemente tienes ampollas que hay que curarse, yeah. Hay que
incluso te puedes cruzar con, bueno, arañas y escorpiones y serpientes sería lo de menos, porque también pueden cruzarse hienas y leones por en medio.
Eso es, esta edición de Namibia la hemos corrido en un parque natural. Y bueno, en efecto es un parque natural que al final es una zona que está vallada y donde entran animales salvajes.
¿Alguna
¿no?
vez se te ha cruzado uno por el camino?
Bueno, en la etapa de 85 kilómetros vimos una hiena relativamente cerca.
Hambrienta.
Sí, sí.
Qué alegría.
Claro, dices vimos. ¿Vais en grupo, Carlos? O...
Bueno, yo la vi, salí corriendo y...
Más todavía, sí.
Alcancé a un canadiense y le dije, no sé si me entiendes, pero he visto una hiena. Y me entendió perfectamente porque no dejaba de mirar para atrás.
Ay.
Y bueno, luego ya fuimos juntos.
O sea, pero... te pusiste a sprint, claro.
Salí corriendo, es que fuera andando. O sea, corrió más.
Corrí
todavía.
Más, sí. Lo cierto es que le llevaba observando ya unos kilómetros, no era capaz de alcanzarle, y el ver a la hiena me motivó bastante, sí.
¿Al canadiense?
Al canadiense.
Vale.
La hiena vino a ayudar.
Wow.
Oye, hay temperaturas altísimas también, ¿no?
Sí, hemos tenido... Normalmente en esta época del año se esperan temperaturas más frescas. Luego Namibia es un país que es paralelo al océano Atlántico, con lo cual hay calor pero con una humedad muy alta. Y luego a medida que hemos ido avanzando hacia el norte, nos hemos ido desviando un poquito hacia la derecha y ya entrando en una zona ya más desértica, con más temperatura, y hemos tenido etapas de 54 grados.
54 grados.
¡Qué barbaridad, ¿no?
Sí. Y luego aquí todos con 30 y pico y ya asfixias con el aire acondicionado.
Bueno, es diferente el calor, ¿no? Que tenemos aquí, que el de allí, 54 es una barbaridad. Sí. Carlos, ¿y cómo te da el cuerpo, ¿no? Los pulmones para poder seguir corriendo, poder seguir adelante con la carrera.
Bueno, lo cierto que esa etapa, que fue la cuarta, donde más calor hizo, en esta edición hemos corrido inicialmente 100 corredores de 40 países. Y en esa etapa creo que se retiraron 20 corredores, en golpes de calor, desmayos. Y lo cierto es que fue una etapa bastante dura, muy agónica. Lo pasé muy mal, hasta el kilómetro 45, que era el CP4, el punto de control número 4, donde te dan agua, rellenas tus botellines, descansas un poquito y sigues. Y llegué muerto, o sea, desmayado, sin fuerza, me tuve que quitar la mochila, sacar mucho del por qué estaba ahí, de mi interior.
Ah, eso iba yo, porque cuando uno llega a esos extremos, sí. Yo me imagino que más de una vez has dicho, pero ¿qué pinto yo aquí jugándome la vida? Porque sí, porque no hay ninguna situación obligatoria que te tenga ahí, ¿no? ¿De dónde sacas o qué te motiva para seguir?
Bueno, sobre todo te motiva, en este caso es un proyecto solidario, no, aunque corro yo, corro con mucha gente, ¿no? Corro con la gente a la que a veces una esta ayuda. Si no termino, el patrocinador
no
está obligado a los 5 euros por kilómetro, con lo cual, pero indudablemente lo que te motiva son las horas de entrenamiento en soledad, el día a día que has ido preparando, saber que es un proyecto que es muy duro, que te lleva mucho trabajo conseguir apoyos económicos. Yo soy un deportista normal, tengo un trabajo y
sí, porque no es deportista profesional. Esto que quede claro.
Eso es. Entonces, soy un deportista, soy aficionado, y cuando consigues apoyos para este tipo de proyectos tienes en la cabeza, pues...
Te exiges no fallar, ¿no?
Claro.
Entonces, al final peleas contra ti mismo.
Eso es.
Contra tus miedos, tus propios miedos, tus paralizaciones.
Contra tus miedos, que son muchos, porque en esta vida tenemos muchos miedos, tenemos...
¿Cuál es el miedo que mayor tienes tú, Carlos?
¿El miedo que mayor...?
Lo
que más miedo me da... Pues mira, no lo he pensado nunca, no lo sé. Quizá que me falle la salud, quizá... Porque si fallo yo, fallan muchas cosas a mi alrededor, no por mí mismo, porque yo para mí no necesito nada. Yo estas pruebas que hago de autosuficiencia son relativamente fáciles porque yo con poco me basto, no necesito grandes cosas.
Te estás convirtiendo en una especie de monje, ¿no? Una asceta que necesita dos cositas y ale.
Eso es. Entonces,
luego vendrás a casa y dirás, voy a tirar media casa, me sobra todo.
No, luego te acostumbras, ¿no? Pero cuando entras, indudablemente es un shock, ¿no? Porque allí te arreglas con muy poquito, tu comida es muy básica, el agua no lo desprecias para nada, o sea, aprendes a dosificar todo y en realidad no necesitas más, porque todo lo demás que tenemos esta sociedad es todo superfluo. Parece que si no vamos el viernes al supermercado, aunque tengamos la nevera llena, o sea, y como eso todo, comprar ropa en rebajas.
¿Qué has aprendido tú con todo lo que llevas luchando contra ti mismo? Porque al final es lo que hablábamos, tú peleas contra ti mismo al final en todas estas carreras. ¿Pero qué es el aprendizaje que te has llevado más importante?
Bueno, ¿qué aprendes? Aprendes que si crees en algo y tienes fe y trabajas para ello y tienes un pelín de suerte, pues quizá lo consigas, ¿no? Hay veces que nos da miedo soñar porque los sueños son como inalcanzables, ¿no? Pero cuando te planteas que puedes hacer realidad tus sueños, que quieres hacerlo y luchas por ello, pues hay veces que tienes suerte.
Que somos más fuertes de lo que creemos, ¿no? Quizás.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí. Somos más fuertes, somos capaces de aguantar mucho más de lo que creemos. La vida nos da muchas veces, nos da cosas que no nos merecemos o que creemos que no nos las merecemos, que no estamos preparados para asumirlas. Y la superamos, pensamos que no podremos respirar al día siguiente, que no podremos levantarnos por la mañana.
¿Qué le dices tú a toda esa gente que dice, oh, pero Carlos es un héroe? Es que Carlos, como que eres de otro estadio más arriba, ¿no? Como que los demás somos normalitos y tú eres alguien excepcional.
Bueno, yo soy muy normal, no tengo nada excepcional, soy una persona. Lo que sí tengo es un grado de compromiso muy fuerte con todo lo que me gusta. Si me comprometo para hacer algo o creo en un proyecto, me comprometo firmemente, lucho por ello. Y si está a mi alcance, pues intento. O sea, es no una fijación, pero el grado de compromiso es muy alto, ¿no? Soy muy normal, no tengo nada excepcional. Tengo una vida normal, con un trabajo normal. Y lo que hago, pues es sacar tiempo de mi tiempo, quitarme muchas veces pues de dormir un poco más, de comer quizá una hora normal pues para irme a entrenar, de quitarle tiempo a mi pareja pues para
ir. Espero
a
que lo entienda. ¿Lo entiende? ¿Te
bueno,
apoya?
Lo entiende, sí, lo entiende.
Según el día que tenga, ¿no?
Me apoya y, y sí.
Oye, Carlos, has hablado de entrenar. Tú vives en Zalla, después corres en unas condiciones que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro paisaje. ¿Cómo son los entrenamientos para prepararte para todo ello?
Bueno, yo en realidad vivo en Archiniega. Soy de...
Ay, sí, sí. Eres de Zalla, ¿no? Pero vives en Archiniega.
Sí, lo que pasa es que yo... No, soy de...
Bueno, es de Baracaldo.
Soy de Baracaldo.
Sí. Vaya, hombre. Sí.
Es de Baracaldo.
No, pero tienes razón porque... En parte porque mucha parte de mi carrera deportiva, entre comillas, ¿no? Si le puedo llamar carrera pues a un corredor tan humilde como yo. Pero bueno, mis amigos del club de Ubietamendi son de Zalla. Mis amigos del proyecto Camino Encartado, que vamos a empezar el día 29 de julio, son de Zalla. Entonces, una parte importante de mi vida está vinculada a Zalla, ¿no? Bueno, yo entreno en Archiniega, que es una localidad de Álava, aunque estamos metidos ahí en Vizcaya, rodeados. Y es una localidad preciosa. Yo invito a todo el mundo a que se acerque a visitar Archiniega. Y entreno, tenemos la suerte de tener unos montes maravillosos, muy cercanos, y entreno por allí. En efecto, no se parece en nada al desierto de, en este caso, Namibia. Pero luego tenemos relativamente cerca playas. Tenemos la playa Gorriz, que es maravillosa, donde he corrido muchos kilómetros preparando...
Sí, pero corre la brisa del mar, ¿no? Las olitas, cosa que en el desierto, vamos, en tu imaginación quizá, ¿no? O en los espejismos también, ¿no?
Bueno, al final intentas imitar sobre todo la temperatura, imposible, ¿no? Intentas imitar la pisada, la adaptación, el peso, la mochila, te pones una mochila, vas metiendo cada semana un saquito de arroz de un kilo hasta que llegas a los 10 kilos. O sea, ese es un entrenamiento progresivo, no solo de distancia y de volumen de kilómetros, sino de adaptación al peso, a la pisada, a la forma de correr, que se cambia. Cuando corres con peso, tu forma de correr no tiene nada que ver. Y es un entrenamiento progresivo, a la vez que mentalmente ves que se va acercando y también tu cabeza y tu corazón pues se van preparando.
Y ahora tienes otros tres retos además pendientes, ¿verdad? Para cumplir lo que nos decía María, ¿no? El siguiente será Atacama, ¿no? Con el problema de la altura. Después Gobi, su extensión, para llegar a la Antártida, ¿no? Con el clima extremo ya.
Sí.
Para cada uno de ellos tienes una preparación especial, Carlos?
Pues no, la verdad que intento hacer una adaptación al tipo de desierto al que voy a ir. Lo que ocurre que no siempre puedes. Por ejemplo, Atacama, que sería el próximo desierto en octubre, que tengo que decir que el patrocinador que he tenido este año, que es San Miguel 00, pues me ha confirmado que me va a apoyar en Atacama.
Enhorabuena.
con lo cual pues intentaremos prepararlo lo mejor posible para no defraudar no solo al patrocinador, sino al proyecto, a la gente a la que va destinada esta ayuda. Y en este caso, pues es un desierto de altura, 3.000 metros de media, y bueno, pues intentas imitar un poco lo que puedes, sobre todo las condiciones de altitud, que es lo problemático, pero bueno, tengo mis trucos para entrenar. No puedo quizá acceder a entrenar en una zona de mucha altura, pero bueno, tienes formas de simular altitud a través de unas máscaras que hay, donde tienes unos filtros, va reduciendo la entrada de oxígeno y bueno, pues eso, y luego pues intentar hacer algún monte también cercano para ir sumando kilómetros.
Carlos tiene dos hijos y yo no sé si sus hijos alguna vez le han dicho, Aita, no vayas.
Bueno, tengo dos hijos más maravillosos, y mis hijos pues no me dicen todo lo que piensan, yo creo, por no desanimarme, ¿no? Pero sí, yo creo que interiormente...
¿Pasan miedo ellos?
Pues no lo sé si pasan miedo. Yo cuando me voy sí paso miedo por ellos, ¿no? Pero bueno, no me lo dicen. Yo
¿Tú
sé
pasas
que...
miedo por ellos cuando te vas?
Sí, por era un poco lo que te decía. Dice, ¿a qué tienes miedo, no? Pues tienes miedo a que si tú fallas...
Si tú no estás allí,
todo
les
lo que
pase
a tu alrededor
algo.
Puede fallar, ¿no? Es un poco el miedo. Lo más miedo a lo que me pueda pasar a mí no tengo. Realmente no es que sea una persona irresponsable, ¿no? Pero yo no tengo miedo. Creo que tenemos en esta vida... Tenemos un...
¿Miedo a la muerte tienes, Carlos?
No especialmente. No, tampoco es que me quiera morir mañana, pero...
No estamos diciendo que lo desees, pero...
Quiero decir que...
Las pruebas en las que haces,
que no,
puede ocurrir
daría,
algo que...
Me daría miedo quizá morirme sin haber acabado las cosas que tengo un poco en la cabeza, no ver crecer a mis hijos, quizá pues terminar mi proyecto de vida, pero miedo a morirme, no. Yo creo que en esta vida nacemos para morir, ¿no? Al final, por eso quizá estos proyectos, ¿no? Porque... En esta vida nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos morimos, ¿no? Y entre medias, ¿qué hacemos, no?
Pues dejar una huella, ¿no? Que es lo que estás pretendiendo, me imagino.
Dejar una huella, hacer algo que...
Contribuir.
Eso es, contribuir, ayudar a los demás. Yo creo que el deporte es un altavoz, o debe ser un altavoz de las problemáticas que nos rodean. Entonces, si puedes hacer lo que te gusta y ayudar a los demás, pues indudablemente mejor, ¿no?
Ay, pues fíjate,
buen
¿no?
mensaje.
Buen mensaje, desde luego, con...
Yo me quedo sobre todo con lo de los sueños, ¿eh? Cumplan ustedes sus sueños, atrévanse, ¿verdad, Carlos?
Sí, que... sí, hay veces que te sorprendes cuando
te decides.
Sí, yo me acuerdo un amigo mío que me mandó un mensaje estando en un desierto, pues por ejemplo en Sables, le he hecho 3 veces el maratón de Sables, y en uno de ellos pues te mandan unos correos, que te mandan los amigos una dirección de correo y te los dan impresos. Y recuerdo un correo de ánimo de un compañero, me dijo, no recuerdo si lo dijo así como gracias, porque además de soñar, eres capaz de hacer realidad tus sueños, ¿no?
Y eso es un ejemplo a seguir.
Desde luego, con ese ejemplo nos vamos a quedar. Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado en Graffiti esta tarde en Radio Euskadi y mucha suerte con todos tus sueños.
Gracias, y intentaremos conseguirlos y contarlos aquí si es posible.
Seguiremos teniendo noticias del León del Desierto.
El León del Desierto, exacto. Arantxa Sinovas, que disfrutes del verano.
A eso vamos.
A eso vamos.
Cada día trae algo nuevo y hay que aprovechar, ¿no?
Efectivamente, y muchísimas gracias también a ti, Arantxa.
No, a vosotros siempre.
Por todo este curso.
Y señores, pásenlo bien, ¿eh? No voy a estar para vigilarles desde estos micrófonos, pero espero que sean muy felices.
Pues mira, también con eso nos quedamos. ¡A ser felices!